Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Política en Femenino. Estamos en el episodio número 4 de la tercera temporada. Ya tercera temporada, el tiempo se pasa súper rápido, pero estamos súper contentas de estar una vez más con ustedes esta noche. Vamos a hablar de un temazo, de creo que es un tema súper conflictivo en nuestro país. Es un tema que hay que evolucionar en muchos aspectos, analizarlo profundamente antes, creo que de emitir opiniones muy viscerales o muy basadas en nuestras creencias, ¿no? Más allá de los efectos que puede tener, efectos jurídicos, efectos sociales, efectos en muchos sentidos, y es la despenalización del aborto que sucedió hoy en México, y para eso está nuestra querida Anabela Barca, expertaza siempre y consultora política y una gran amiga. Y adelante, Anabel.
Ay, qué bonita
Hola,
presentación,
Rocío.
Ara. Voy a decidir empezar así más seguido. Me gustó. Muchas gracias. Oigan, un saludo a todas ustedes. Gracias por conectarse y obviamente a las personas que nos escuchan. Gracias por seguir sintonizando Política en Femenino. Pues sí, efectivamente, como bien lo comentó Ara, el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano más importante a nivel de justicia en el país, pues sesionó, desde ayer sesionaron respecto al Código Penal de Coahuila, sobre si se debía de seguir criminalizando y penalizar a las mujeres que tomaban la decisión de abortar. Fuera si había sido por violación, por decisión, por alguna cuestión, la que fuera, si se debía de criminalizar. ¿Qué es criminalizar? Pues justamente que existe un castigo para las mujeres que tomaban la decisión de abortar, meterlas a la cárcel. Existía una sanción de 1 a 3 años de cárcel en Coahuila, y obviamente eso depende de cada estado, donde las mujeres que abortaban, sea cual fuera la circunstancia, tenían que pasar a la cárcel. Esto, obviamente, pues puede ser que ustedes estén a favor o en contra de esta situación, pero lo que es importante es que sepan qué es lo que sucedió al interior de la Suprema Corte de Justicia. Como bien ustedes saben, existen 11 ministros y es un tema que se ha venido tocando en distintas ocasiones. La mayoría de las veces, la Suprema Corte no se había pronunciado o no se había o se había pronunciado en contra de los proyectos a los que se estaban de los que estaban planteando en la Corte sobre penalización y legalización. Una de las cosas que sí tenemos que aclarar, ¿cuál es la diferencia entre despenalización y legalización del aborto? La despenalización significa, ¿qué es lo que sucedió el día de hoy? Es que toda ley local o federal que criminalice, es decir, que busque sancionar el aborto, es inconstitucional. No lo está legalizando, lo está despenalizando. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Que todo juez, federal o local, cuando le lleven ante sus ojos a una mujer que haya abortado, no puede decir que tiene que ir a la cárcel. No la puede sancionar por esa decisión. Sin embargo, tampoco es que ya esté legalizado. La legalización es que exista una ley en el código donde diga que una mujer puede abortar de manera legal y gratuita. Es decir, que los hospitales públicos o privados tienen la obligación de practicar abortos para las mujeres que decidan ir a esos hospitales a hacerlo. Eso todavía no sé, todavía no pasa. Es importante que lo tengamos claro, porque obviamente los que están en contra de esta situación van a decir que ya se legalizó el aborto en México y que se está decidiendo que pues obviamente se maten niños y demás. Y la otra parte va a decir que obviamente no es la última batalla que se gana o que se piensa ganar, porque en realidad las mujeres feministas no sienten que hayan ganado la batalla. Ganaron el primer paso, pero no la batalla, porque no han logrado lo que las mujeres feministas buscan, y muchas mujeres en el país, como en Argentina, Chile y demás, es que esté legalizado. Es decir, que de manera gratuita pueden ir a un hospital público, a una clínica, lo que sea, para practicarse un aborto. Entonces, en este sentido, es importante que todo el auditorio entienda lo que sucedió el día de hoy. A mí lo que me impactó es que la mayoría de los ministros votaron a favor. Desde ayer se sabía que iba a pasar así, porque los argumentos que estaban virtiendo cada uno de ellos era que estaban a favor del proyecto de la despenalización del aborto en Coahuila. Y ustedes preguntarán, ¿por qué si en Coahuila se despenalizó, afecta o tiene una vinculación en todo el país? Bueno, porque me lo va a poder, yo creo que decir, mejorar al final de la intervención. Pero justo la Suprema Corte de Justicia, lo que cuando ellos deciden, tiene efectos en todo el país. Entonces, exactamente, es cierto, un precedente. Entonces, es importante que lo tengamos claro, es importante que estemos ubicados en el momento y demás. A mí me sorprendió porque la misma Corte, con los mismos integrantes que hoy se tienen, ya se había votado en contra. Y se había votado también, más bien, no se había votado. Entonces, de hecho, por un tema de Guanajuato, si no mal recuerdo, y Oaxaca hace unos meses. Entonces, es importante que lo ubiquemos así. Fue algo muy interesante porque a pesar de pandemia, obviamente grupos que estaban en contra se estuvieron manifestando afuera de la Suprema Corte de Justicia, lo cual es correcto porque la manifestación es sana, parte de ideas y parte de la democracia. Y también grupos a favor estuvieron afuera partiendo y haciendo que pues los ministros no iban a escuchar lo que estaba pasando afuera. Sin embargo, sí habla mucho del contexto y de la situación, de la situación nacional. Y básicamente eso es lo que sucedió. Yo les pediría que las personas que nos escuchen, más allá de si están a favor o en contra, encuentren el contexto, y sería muy interesante que analizaran lo que estaban diciendo los ministros, ¿no? Muchos decían, no porque lo penalicemos significa que las mujeres lo van a dejar de hacer. Realmente el no encontrar las circunstancias, el por qué lo está haciendo una mujer, no es porque, lo voy a decir aunque me choque esas palabras, pero abrieron las piernas o que para eso existe el condón y demás. Existen muchas circunstancias por las cuales una mujer toma la decisión de hacerlo. Y bueno, fue un planteamiento, la verdad, muy interesante. Fueron muchas horas y prácticamente todos los ministros estuvieron abordando este tema. Y creo que sienta un precedente interesante sobre la libertad que tiene una mujer en este país, sobre los alcances que puede tener. Y muchas personas podrán decir, eso no es libertad, es libertinaje. Bueno, parte también de la idea de cómo entendamos la sexualidad de la mujer, porque al fin y al cabo, la sexualidad hasta los años 60 era mal vista hacia la mujer, y quizás desde las píldoras podemos hablar de que existe libertad sexual hacia la mujer, ¿no?
Sí, ya, pero no es... también ahí es como un argumento un poquito, bueno, yo siempre me meto en el debate de si estás a favor o en contra, que como tú dices, lo que realmente importa es el contexto, pero también es un argumento muy de lo que siempre hablamos, desde el privilegio, pues tú dices, ay no, que no se legalice el aborto, pero la verdad es que si tú tienes un nivel socioeconómico medio, puedes ir a cualquier ginecólogo, lo que es que somos una sociedad súper hipócrita, pero vas, abortas, pagas y a ti no te pasa nada. O sea, el problema es de todas esas mujeres que van a una clínica de 4 pesos. O sea, no hemos resuelto esa situación. Entonces, bueno, por lo menos ya no las meten a la cárcel. O sea, por lo menos ya, además de la situación.
Pero tú bien lo sabes, Sara, porque existe impunidad en el país y no existe Estado de Derecho, que no porque haya sucedido hoy signifique eso. Te apuesto que van a seguir metiendo varias mujeres a la cárcel por esta situación, y ahí se van a tener que amparar las personas que...
Hasta llegar, ¿no?, a la última instancia, para que sí, sea efectivo.
Sí, te meto a la cárcel porque obviamente yo lo que sea y demás, y entonces las mujeres que estén en la cárcel a partir de hoy por esta situación van a tener que promover un amparo. Con la finalidad de salir de la cárcel. Sin embargo, los amparos, lo hemos comentado en otros temas, sobre todo cuando hablamos del tema de la comunidad y el matrimonio, creo que ya lo hablamos, y si no, hay que hablarlo. Los amparos también son privilegios, porque ¿quién puede pagar un amparo? Se vuelve a desproteger a las mujeres pobres, ¿no?
Y sí, eso con una es algo condición socioeconómica vulnerable, tú ya no, ya no tienes derechos, o sea, ya no tienes libertad, ya no tienes derechos, y confirmo, y lo puedo decir en muchos sentidos, somos una sociedad hipócrita en la que el aborto, ay, me súper asusta, pero tu hija lo puede hacer perfectamente en una clínica sin que le pase nada. Entonces no es verdad, y entonces ya nada más con no decirlo, igualito ya no pasó nada, ¿no? Y tú no trajiste a un niño no deseado, no, la incidencia delictiva que sucede porque ya llega el momento de, y que se cuiden, pues sí, es muy fácil decir que se cuiden cuando tú no eres el que se embaraza, ¿no? Es muy fácil hacer...
Pero también, ver, cuando pero, hay que reconocer que la sexualidad en el país no es un tema que se hable con libertad, también se habla con un
claro,
tema tabú.
Empezando por ahí,
¿no? Se habla con herramientas, pero vas, Anabel.
Ah, perdón, pero buenas noches a todas y a todos, o de día, tarde y noche, muchas gracias. Un tema que de alguna manera involucra no solamente a las mujeres, sino en general a la sociedad mexicana, porque si bien es cierto, esto, como bien lo dice mi tocaya, ok, la despenalización, que no es como el hecho de decir, bueno, ya está aprobadísimo y incluso ya puede venir aquí la gente y dentro de casi casi de tu cartilla de vacunación, ahí viene el apartado por si gustas o no, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay mucho trabajo legislativo que se ha quedado incluso en la mesa. Platicábamos, o más bien en el Noti de hoy, entrevistaban precisamente a Silvia Olmedo, que precisamente es una mujer que, bueno, una diputada aquí en Puebla que ha trabajado muchísimo en materia y que lo decía, se han quedado muchas cosas todavía en el tintero que no se, que ni siquiera se tocan en la mesa legislativa porque no es, decían por ahí, no son temas como que políticamente correctos. Te digo, o sea, son algo que a lo mejor sí se agenda, ¿no?
Pero es políticamente correcto ir reggaetón. Todos los chamacos. Exacto. Que pasen la radio.
Y entonces, por ejemplo, no se aborda como debería de ser con todos los contextos y con todas las cosas por su nombre. Vivimos en una situación, en una sociedad muy lastimada en todos los sentidos. Y es que hemos, a lo mejor, mucha gente que está en pro de decir, no, es que, ¿por qué? Y es que el aborto y es que todo. Defiende el derecho a la vida, pero no el derecho a una calidad de vida. Y creo que al final del día eso es lo más grave del asunto. ¿Por qué? Porque lo dijiste muy bien, Ara. En la ciudad vemos situaciones complicadas, pero a veces estamos tan ensimismados en nuestros temas que en una esquina, en un crucero, vemos a un chavito que nos pide un peso y que a lo mejor está cargando a su hermanito y que la mamá tiene a dos niños aquí cargando y que además el otro está ahí esperando. Y cuando pasamos al siguiente semáforo se nos olvida. Sin embargo, hay realidades de familias enteras que viven, y este tema sin querer lo abordábamos en la mesa el día domingo con mi familia, y decíamos, de alguna manera juzgar o etiquetar es también hacer una discriminación muy grande, porque cuando decimos es que, ¿por qué no se cuidan? ¿O por qué no planifican? ¿O por qué no? Pues a veces, ya lo decíamos hace algunas semanas, ¿no? Hay personas que no tienen ni siquiera el derecho de elegir a qué hora casarse. O sea, es su única alternativa. Yo, por ejemplo, que soy del interior del estado y que siempre saco a colación el tema, me doy cuenta perfecto que aquí hay niñas de 13 años que tienen de dos sopas. O vivir una relación súper complicada en casa, en donde sufren violencia, pero excesiva, en donde ni siquiera se les permite a lo mejor ir a trabajar en algunas familias. Digo, no estoy refiriendo a lo mejor en un punto del país en específico. Es una situación como que general en muchos lugares, en muchas comunidades, en donde pues no hay dinero para mandarte a estudiar, y pues quédate al cargo de los niños, ¿no? Y de repente también hay que pensar que las mujeres, aún así sean niñas de 11, 13, 15 años, o incluso siendo adultos como nosotras, de repente el tema de yo creo que de tener un hijo va mucho más allá de simplemente engendrarlo y decir, ok, ya lo tuve. Y cuando no tiene una persona todas estas cosas completamente claras, estamos hablando de traer a niños, como decía mi tocaya, a traer a un grueso de la población, que al final del día va a seguir afectando al resto, porque, pues sí, lo dicen ellos, ¿no? Pero ¿qué te esperas de una persona que desde la concepción, pues es rechazada, y junto con ello también, pues las condiciones de su entorno no son las más apropiadas? Entonces...
Pero ahí, Ana, perdón, nada más una duda, me gustaría saber qué piensas, o sea, creo que tampoco podemos estigmatizar esta situación porque pensaríamos que es correcto si viene de una situación solo de pobreza, pero creo no. que es, o sea, creo que esto se está...
Y fíjate que qué bueno que tocas el tema, porque haz de cuenta que el otro día incluso se armaba un debate, ya sabes, en las redes sociales, esos temas son muy buenos y polémicos, y alguien decía, es que si son pobres usen un condón, y precisamente el meme venía así, si eres pobre y no tienes para darle escuela, para darle bla, 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 entonces ten uno, pero yo creo que el tema va más allá, es un son cuestiones, y lo vemos, lo decía Ara también, ¿no? Son situaciones que le pegan a cualquier tipo de estrato social y económico, educativo y emocional, ¿no? Porque yo creo que el tema de que una mujer decida tener o no tener un hijo cuando ya está a lo mejor en un proceso de embarazo, tiene que ver o influye en muchísimos aspectos. Entonces, pues yo creo que hasta cierto punto es un primer avance que a nivel jurídico se empiecen a respetar algunas cosas para que por lo menos no se le coarte a una persona un derecho que a lo mejor pues pudiera tener, ¿no? De entrada. Y
yo creo que, perdón, Ana, termina.
No, porque al final digo, yo creo que son pequeños avances chiquitos, ¿no? Ahora, volvemos al mismo tema. Los avances, cuando vienen acompañados de un contexto, entonces permean adecuadamente. Porque yo creo que ese es el primer paso de mucho trabajo que se tiene que hacer a nivel incluso estatal, porque si bien es cierto que ya es una situación que se aprueba de manera federal, pues de todas maneras en cada uno de los estados tendrán que ir checando las condiciones porque hay temas que aunque parecieran ser genéricos, son como que muy, se tienen que tropicalizar, ¿no? Básicamente para que se puedan contextualizar ante la situación que se vive en cada una de las regiones.
Eso es lo que va a estar complicado, Ana, porque en realidad, o sea, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? Pasó desde la Suprema Corte de Justicia, si no mal recuerdo, y perdónenme si estoy equivocada, pero creo que desde el 2011, y en 2021 solo 19 estados lo han legalizado y lo han permitido en sus leyes, ¿no? Es decir, se puede hacer en todos los estados, pero para poder hacerlo en los estados en los cuales no existe una ley, te tienes que amparar para poder hacerlo, ¿no? Y te lo van a otorgar, ¿no? Pero a lo que voy es, falta mucho, pero creo que acá lo más importante es que la gente entienda, porque creo que uno de nuestros deberes como política en femenino es justo poner en dimensión lo que está sucediendo y que no se dejen guiar por los dos bandos, ¿no? Ni los bandos de triunfalismo absoluto, ni de negatividad absoluta, cuando en realidad existen cosas, por un lado van a decir, falta mucho por hacer, ¿no? Porque solo se despenalizó, y el otro lado va a decir, se legalizó, y en realidad creo que la gente que nos escucha debe entender que no es legalización, es despenalización, y que las feministas van a seguir luchando para que se legalice, porque para las feministas no existe una, no se ha ganado la batalla, para las feministas es todos los derechos y es legalización y que sea gratuito y que sea en los espacios públicos, perdón, en los espacios públicos, en los hospitales públicos, etc. Y el otro lado, ahora ya no van a luchar porque se criminalice, van a luchar para que no se legalice, porque esa batalla ya la perdieron. Ajá. Y la van a tratar de ganar en el espacio público diciendo que se legalizó, para que la gente tenga una mala opinión respecto al tema. Entonces, es muy importante que se pueda saber lo que va a estar pasando en estos días, porque obviamente va a haber mucho debate público de los que están a favor y de los que están en contra, pero que la gente entienda lo que está sucediendo y que, sobre todo, si no están familiarizados por qué una mujer podría abortar, pues que le entren a estudiar y que vean cuáles son las opciones. No solo es porque abrió las piernas, no solo es porque no se cuidó. Primero, la sexualidad es responsabilidad de todas las personas que están involucradas en la sexualidad, hombre, mujer, etcétera. Pero son muchas cosas, ¿no? Y entonces creo que aquí, porque si no nos llevaríamos 20 horas hablando de este tema, es importante que las personas entiendan que no es tan fácil el tema, que obviamente las circunstancias por las cuales una mujer puede tomar esta decisión lleva muchos temas detrás, muchas circunstancias.
No, y no solamente eso, mira, yo te voy a decir algo. Yo justo tiene 2 años que soy mamá. Y como dicen, no siempre se conoce todo el contexto de las implicaciones que tiene para una mujer el ser mamá. Uh-huh. Y yo soy una mujer que pues ha estudiado, ha viajado, viví un montón, pues ya casi a los 40 tuve a mi niña. Entonces, esto les voy a contar. Yo creo que la situación y el entorno que conlleva el tener una criatura y la responsabilidad en cuanto a convertirlo en un ser humano que sea, y un ciudadano que sea responsable, en un ciudadano que aporte, en un ciudadano, en una ciudadana que tenga valores, en una ciudadana que va mucho más allá y requiere algo que muy pocos tenemos en una sociedad occidental y capitalista: tiempo. Es algo súper valioso. Que las mujeres no tenemos conciliación laboral, es mentira. Un niño requiere tiempo y requiere muchos elementos que no nos proporcionan ni las administraciones públicas, ni la constitución, ni los gobiernos.
Ni siquiera el contexto propio en el que mucha gente
crece. Contexto. Y yo tengo un contexto privilegiado, como siempre me ando molestando aquí ustedes. Y es verdad. Pero no lo tienen la gran mayoría de las mujeres, con lo cual creo que por eso, si hacemos un análisis más allá de nuestra religión, más allá de nuestros valores, más allá de muchas cosas que se nos han impuesto, creencias sociales, yo sí creo que es una situación en la que debemos de ver afuera de la caja y tratar de crear una expectativa en la que digamos, ¿por qué vivimos la incidencia delictiva que tenemos? ¿Cuántos niños están creciendo abandonados en nuestro país? ¿Qué educación se le está dando a estos niños? ¿Cómo hacen las mujeres ahora en muchas ocasiones en las que han estado en línea trabajando con una criatura aquí al lado? O sea, es casi imposible, perdónenme, pero es muy bonito decirlo desde lejos. Pero por eso está sucediendo, ajá, y decirlo sin vivirlo. Pero cuando tú lo vives, es que no, es que te imponen el ser perfecta y cada día es más difícil tu vida.
Y después yo creo que de repente, yo creo que tú lo has vivido, ¿no? Llega un momento en el que pesa de un lado, pesa del otro. Entonces, es todo un tema. Y ya como para ir cerrando, creo que vale la pena dejar en claro, como lo dice mi tocaya, que la gente tenga de alguna manera una claridad en lo que está pasando, para quien funciona eso tenga también su propia opinión, que es muy respetable. En este espacio de Política en Femenino, respetamos a todas y a todos.
Sí, por supuesto. O sea, entonces, el que esté en contra o a favor, la verdad es que cada quien tiene su propio criterio, pero claro, siempre yo voy a estar y voy a dar mi opinión que va más allá, porque creo que se tienen que sentar a pensar más allá de lo que tú vives en tu propio entorno, así chiquitito, qué padre. Pero no todos tenemos
Pero justo Política en Femenino lo que busca es ampliar las opiniones y que vean cosas que quizás no han visto, con la finalidad de que se armen su propio criterio y que se vayan enfocadas y enfocados a lo que va más allá de lo que nos pueden decir los medios tradicionales o los grupos que están a favor o en contra de cualquier tema, y que cada quien pueda pensar, analizar y opinar un poquito más informados. Yo creo que es eso. El no opinar bajo creencias, el no opinar bajo yo supongo, yo creo, yo pasó esto, no, sino que estén informados y que sobre eso puedan opinar sobre algo independientemente si es a favor o en contra. Y obviamente nuestras opiniones personales, pues son nuestras opiniones personales, eso siempre existe, si no, no sería un foro, pero pues obviamente les agradecemos que nos escuchen, que sean parte de todo, de Política en Femenino, porque sabemos que lo que hacemos se trata de que ustedes estén mejor informados y no se vayan con la finta con lo que está pasando en el exterior.
Así es.
Nos vamos, cuídense. Hasta la próxima, bye.
Adiós. Bye, gracias.
Bye.
Hola, queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente, encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras a expresar con libertad sus posturas políticas y a construir desde una nueva perspectiva.
Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno.
En las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación, conduce la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
Las mujeres producimos una masa crítica de conocimiento que está cambiando el mundo y generando una política con nuevos matices, una política de pluralidades no excluyentes.
La energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma.
A través de Política en Femenino, queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. Comenzamos.
Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. Recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, @politicaenfemenino. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Hasta la próxima.